9:17, impresionante. ¿Cómo se va la mañana? Pero bueno, está, se va.
¿Qué hora será en Ecuador?
Buena pregunta para hacerle a Betiana Díaz.
¿Alguien habrá dormido en Ecuador, Nano?
Sí, bueno, a ver, no sé, las elecciones vio que tienen una cosa.
Yo no duermo, si hay un cabeza a cabeza, Nano.
Bueno, usted es periodista.
No duermo hasta último minuto.
Bueno, la diputada Betiana Díaz del MPP está ya por el Parlasur. La primera pregunta, buenos días primero que nada, lo primero es lo primero, ¿no? Buen día, Betiana, gracias por atendernos.
Buen día, Nano, y buen día, Andrés. Mamá.
La escuchamos un poco entrecortada, a ver. ¿Hola?
Ahora, a ver, ¿me escuchan
ahora
mejor?
Ahora mejor, ahora mejor. ¿Cuánto durmió, Betiana?
Ahora mejor. Bueno, pocas horas, porque la verdad que la jornada fue larga y estamos todavía tratando de saber con quién se va a la segunda vuelta en Ecuador.
Claro, no está claro todavía lo del líder indígena como integrante de la segunda vuelta, no está claro.
Hay una sola cosa que está confirmada y es que seguro que Andrés Arauz, obviamente, encabezó este proceso y bueno, sí, va a ir a la segunda vuelta, y ahora hay una disputa que realmente es prácticamente un empate técnico lo que estamos viendo entre Yacu Pérez, como tú decías, que es alguien que representa a
las
comunidades indígenas, y a Guillermo Lasso. Es con Guillermo Lasso el empate técnico, que es un representante de algunos sectores empresariales del Ecuador, más asociado, una figura más asociada al Opus Dei, a la banca ecuatoriana, ¿verdad? Son dos extremos lo que hay, y justamente también de lo que estamos viendo con mucha incertidumbre.
Sí, y qué dos extremos además, ¿no? Banca, Opus Dei y los indígenas, por otro lado. Dos extremos interesantes.
Dos indígenas y además Yacu Pérez, que bueno, se define como una alternativa de izquierda, por decirlo de alguna manera, y bueno, y también es el líder del movimiento Pachakutik, que bueno, siempre estuvo muy vinculado a todo lo que es, bueno, reivindicar el acceso a la tierra, el cuidado del ambiente, bueno, tiene toda una agenda ambiental y también plantea algunas medidas bueno, desde una perspectiva de izquierda, ¿no? Por tanto, no es lo mismo ir a un balotaje con alguien con el que puedo llegar a tener algunas, incluso, partes de la agenda en común que con alguien que es mi opuesto, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en el caso de Andrés Arauz, que hay que decirlo, se podría convertir en el presidente más joven de la historia de Ecuador.
Betiana, ¿se puede encontrar alguna similitud entre Yacu Pérez y aquel Evo Morales que llegó a la presidencia?
Bueno, son procesos populares muy distintos, ¿no? Pero sin duda que, sobre todo en algunos países de América Latina, donde la identidad de los pueblos originarios realmente pesa en lo que es la identidad política y la reivindicación de los derechos políticos de los históricamente relegados en la historia de estos países, bueno, podría ser. Hay realmente... creo que son procesos muy diferentes. Evo Morales fue un dirigente cocalero, más asociado a sectores mucho más populares, ¿verdad? En este caso, Yacu Pérez tiene similitudes con lo que tiene que ver la agenda, pero creo que no se puede, si bien hay puntos de similitud, no se puede comparar los liderazgos, ¿verdad?
Betiana, ¿está claro a esta altura cómo se podrían llegar a dar los apoyos en el caso del balotaje con uno o con otro?
Bueno, esa es la llave, ¿verdad?, de esta discusión. Hay un cuarto candidato que ha crecido mucho también, que es Herbas, que también es más bien, tiene un perfil socialdemócrata bastante liberal, pero que se define de izquierda democrática. Y bueno, y va a ser claramente parte de la llave de salida de lo que va a ser la construcción de una mayoría claramente. Y también hay que decirlo, ¿no? Ecuador está en un momento de muchísima afianzación política. Sí. Entonces también hay que ponerlo en ese marco, todo esto que está sucediendo. Por primera vez en la historia, 16 candidatos a presidente. Nunca había pasado esto en este país. Y bueno, también que la conformación de lo que ha sido, bueno, a partir de la de ayer del Parlamento, también deje mucha atomización y, por tanto, formar coaliciones o alianzas electorales lleva su buen trabajo, ¿verdad?
Pero a priori no habría alguno que sí o sí apoyaría a Arauz o a Lasso en su caso o a Pérez, eso no está definido.
Acá hay un apoyo explícito entre Jacú, Pérez y Lasso, que es lo que no se puede entender, ¿no? Pero esto ya había pasado en la elección pasada, ¿verdad? Cuando termina finalmente ganando Moreno, donde Jacú Pérez termina apoyando a Lasso en la segunda vuelta.
Claro. Qué raro.
Entonces,
eso,
bueno,
¿no?
Así que justamente
podrían ganarle entre los dos, sea quien sea el segundo, a Arauz en el caso de que se vuelva a repetir esa alianza.
Sí, depende mucho de las alianzas que tiene Arauz o que pueda llegar a construir Arauz en esta coyuntura, en esta nueva coyuntura. Yo creo que, bueno, de un lado queda todo lo que es el planteo de Lasso, que, bueno, ya hay que ver qué hacen los votantes de Jacú Pérez en este caso, pero tengo entendido que por el perfil del votante de Herbas es mucho más cercano a un planteo que tenga que ver con lo que ha venido haciendo el correísmo, ¿verdad? Es un planteo mucho más progresista, por decirlo de alguna manera, y por tanto creo que ahí sería más fácil poder construir algún bien. Pues hay sectores muy chicos, pero en una elección tan ajustada como esta, todos. Lo que sí es real es que la diferencia es bastante importante, ¿verdad? O sea, ahora los conteos del CNE ya se superan los 32 puntos, ahora está estabilizado en un 97% el procesamiento de los datos, y bueno, cada vez es menor la distancia entre Jacú Pérez y Lasso, si bien sigue arriba Jacú Pérez por unas décimas, y hay que decirlo también, es decir, en estos días todo puede suceder,
claro.
Y era un escenario que también preveíamos, el hecho de de que esta primera noche luego del acto electoral iba a ser una noche larga, una noche de aguardar los resultados y de probablemente no saber con certeza cuál iba a ser el escenario electoral del todo.
Betiana, preguntas que surgen también más allá de lo político, de la mirada de los candidatos. Nosotros somos un país que tiene una riquísima tradición electoral, muy respetada a nivel internacional. Y bueno, medimos con una vara muy alta estos aspectos, pero te querría preguntar cómo transcurrieron la campaña y las elecciones, cuánta gente se acercó a votar, cuál es el porcentaje de los ecuatorianos que decidió ir a votar y cómo notaste el clima. Allí obviamente tenemos una mala comparación porque comparamos con lo nuestro, que es históricamente muy bien mirado, pero tu mirada sobre estos dos aspectos.
Bueno, quiero decirles que yo también tenía como un montón, no por decirlo de forma negativa, de prejuicios que me había formado,
claro,
con respecto a comparar todo el tiempo con el proceso uruguayo, por decirlo de alguna manera, y realmente me dejó gratamente sorprendida esta elección. La adhesión fue una de las adhesiones, si no la más alta en la historia del Ecuador en los últimos años,
mira,
cercana al 82% de la población. En plena pandemia, además, no es nada
deseable. Menor. Sí.
Aquí el voto es obligatorio. El voto es obligatorio entre los 18 años y los 64 años. Es decir, los mayores de 65 no están obligados a ir a votar. Y aquí hay algo interesante que sucede, pueden votar de forma opcional las personas de 16 y 17 años. No están obligadas, es decir,
¿cómo
no van
opcional?
A ser penalizadas.
O sea, si yo no tengo 16 y quiero votar, voy y voto.
Exactamente, tenés que registrarte como pasa allá, tener una credencial. Y hay muchas cosas interesantes que podríamos mirar con mucho cariño. año, podría decir, de lo que es el sistema electoral ecuatoriano. Claro. Ellos tienen un programa que se llama Voto en Casa, por ejemplo, para las personas con discapacidad motriz. Lo que vendría a ser la Corte Electoral acá, que es el Consejo Nacional Electoral, arma las urnas en un acto público para que todos podamos fiscalizar cómo se armó esa urna, y luego se arman rutas de recorrida donde se le lleva la urna a la persona a casa. Votan las personas privadas de libertad que no tienen condena firme, es decir, las personas que están en prisión preventiva. Hubo una gran ampliación de derechos que incluye entre esos derechos el acceso al voto, ¿verdad? Y me parece que eso también incorporarlo para mirar con interés.
Sin duda.
La jornada fue muy tranquila, quiero decirlo. Nosotros veníamos con algunas preocupaciones previas. Usted sabe que en Ecuador, bueno, no tienen por qué saberlo, porque realmente a veces uno, si no está en los detalles, hay información que realmente es difícil de entender o de acceder a. En una situación de bastante tensión.
Sí.
De sus organismos electorales a raíz de una situación previa, ¿no?, que tuvo que ver con la proscripción de algunos candidatos, ¿verdad? El último gobierno en Ecuador fue asesinado por, bueno, la proscripción de líderes políticos, por persecución política, por encarcelamiento de dirigentes.
Sí.
Realmente ha sido un proceso que hace que se llegue al día de las elecciones con algunas preocupaciones, ¿verdad? Nosotros, el clima previo que sentíamos, sobre todo a nivel institucional, que eso es lo raro, ¿no? Porque la pelea no era de los partidos con los organismos electorales o entre los partidos, sino era entre los propios organismos electorales. Era el Consejo Nacional Electoral, que vendría a ser lo que es la Corte Electoral, y el Tribunal de lo Contencioso Electoral, que es un órgano que administra justicia electoral, ¿verdad? Ahí con la proscripción de algunos candidatos se generó un clima muy complicado y, bueno, veíamos que nos reclamaban todo el tiempo la presencia de observadores internacionales justamente para ser de alguna forma de garantes de la transparencia del proceso electoral, porque estaba cuestionada la objetividad de los organismos electorales. Es decir, el clima sentido para nosotros era muy complejo. Además, se le suma que se había hecho un simulacro de migración electrónica de los votos a una electoral y el simulacro había salido mal, el sistema había fallado. Entonces, podíamos esperar un domingo donde no solo la gente no fuera a votar, sino que siga descreyendo del sistema electoral y además, después de que se termine el acto electoral, no haya resultados electrónicamente. O sea, veníamos con algunas preocupaciones muy grandes y por suerte, bueno, la gente fue a votar, la gente tomó todas las medidas de prevención, nadie sin tapabocas, el barbijo, es muy común que la gente use careta, además del barbijo, guantes, todo el mundo anda con su alcohol en gel, realmente se tomaron las medidas necesarias. Y sí es cierto que ustedes pueden haber constatado en las redes sociales que hubo zonas de Ecuador, sobre todo en la periferia de las ciudades, donde hubo grandes aglomeraciones y donde realmente se generaron algunos disturbios, pero que tuvieron que ver con el malestar de la gente que tenía que esperar mucho tiempo para votar, ¿verdad?
Claro.
Nosotros visitamos un colegio donde votaban 19.600 personas. Wow. Imagínense lo que es juntar toda esa gente en un complejo deportivo y educativo, ¿no? Es como llegar a la entrada de un recital, por decirlo de alguna manera.
Claro. Bueno, pero todo transcurrió con normalidad y cumpliendo los protocolos, que era lo importante también, ¿no?
Sí.
Exactamente. A mí me dejó muy tranquila, sobre las 5 de la tarde nosotros, un poquito antes, fuimos a recorrer lo que son las instalaciones del centro de cómputos, que es hacia donde van llegando las urnas, se procesan de forma electrónica, y lo primero que se iban a procesar son 2.400 urnas, que fue lo que ayer anuncia la presidenta del Consejo Nacional Electoral como los resultados del conteo rápido, ¿no? Es una muestra de casi de 2.400 urnas. Ellos llegaron un poco menos, menos de 2.200, pero es un porcentaje importante de muestreo para poder anunciar cuál es la tendencia, ¿verdad? Y de hecho, en realidad, se viene confirmando bastante en la medida en la que prácticamente están todos los datos cargados y Arauz sigue, bueno, más cerca hoy del 33, 32 y medio, pero bueno, es un margen, digamos, que se podía entender perfectamente de error en ese muestreo o en la proyección.
Bien.
Pero realmente la jornada fue muy tranquila, eso quiero decirlo también.
Betiana Díaz, diputada del MPP, observadora por el Parla Sur, allí en las elecciones en Ecuador. Estás en Quito, así que, bueno, disfrutá un poquito más allá de la mirada política, de todo lo que hay para mirar. Ya veo que aprendiste mucha cosa que seguramente traerás para acá como para discutir. Que tengas buen retorno y gracias por esta mirada a las elecciones en Ecuador.
Bueno, Nano, Andrés, muchas gracias. Realmente está bueno contar un poco cómo también estos procesos en América Latina, pueblos hermanos, se están dando y sobre todo tratar de aportar en esto, que es una situación de mucha incertidumbre. Así que sí, seguramente algunas ideas que tienen que ver con
sí, esto ya te vi venir. Los menores de edad de votando, ya la vi toda, sí.
No, no solo los menores, pero sobre todo el programa que atiende a la población con discapacidad.
En su casa,
realmente,
sin duda.
Realmente me parece que desde una perspectiva de derechos es indiscutible. Me parece que hay cosas como para empezar a discutir también.
Buenas Bien. Ideas para traer. Nano, Andrés, bueno. Y Cecilia, te damos los buenos días. Gracias.
Bueno, Cecilia, muchas gracias. Les agradezco el espacio. Y bueno, volveremos a charlar en el retorno. Esperemos que esto se pueda ir aclarando. ¿Con quién se va en la segunda vuelta? Que todavía falta un 3% de votos y aún no se sabe con quién es la segunda vuelta en Ecuador.
Gracias, que tengas buen día y buen retorno.
Igualmente, gracias.
Que pases bien, un beso.